buenos días, Fernando Chino Navarro, acá con Mariel Cosacchi, con Andrea Recupero, con Mariano Grandi, quien te saluda, Eduardo Anguita. Te damos los muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto. La verdad, cuando escuché recién el mensaje, cosa que yo soy de San Antonio Este.
Sí, ya lo sé.
Y escuchando, que me acuerdo de haber la radio del Golfo de Madrid, en LU15, Radio Viedma, era muy común. Le avisa Zoilo a la esposa que va en el colectivo El Cóndor y que lo esperen en la tranquera el miércoles a mediodía, o manda una encomienda en el camión con Don Juan el jueves a las 4 ahí en la estación de servicio del cruce. Es increíble.
Sí, y lo interesante es que este programa chino sale en las 49, o sea, este programa sale en todo el país. Hay algunos programas que tienen producción local, programación local, y por eso nosotros siempre también entrevistamos, todos los programas entrevistamos a algún colega, hombre o mujer, de otras radios. Te aseguro que es para un sociólogo, porque es notable la capacidad y el conocimiento y la formación que tienen los periodistas de Radio Nacional. ¿Te digo la verdad?
Pregunta y una idea.
Sí.
¿Están grabadas todas esas notas?
No.
Bueno,
¿no las graban? ¿No las registran?
Nosotros no las grabamos, por eso digo, habría que hacer así como vos estuviste con Pablo Semán trabajando con los jóvenes y la pandemia, tendríamos que hacer algún día en Radio Nacional un estudio de lo que significa la interacción y la capacitación.
No, pero hacer un producto que puede ser digital, un libro, un video, aprovechar el tema del fenómeno que estamos nosotros descubriendo, vos y yo, de todas las posibilidades que da lo digital, porque lo que decís es cierto, no es lo mismo un periodista de Pico Truncado que uno de Orán, que uno de Entre Ríos, que uno de Mendoza.
Un hallazgo de esta gestión, así como Mono Moncalvillo había hecho las 40, cuando eran 40 las emisoras, y Mona era timbera, yo recuerdo, porque además timbeaba con Mona, jugábamos al truco y a la generala como locos. Pero un hallazgo de esta gestión son las entrevistas federales que se hacen en el mediodía. Y te digo, es maravilloso porque buscan a alguna persona importante, muchas veces alguien del gabinete o algún gobernador, y te das cuenta qué diferentes que son las preguntas en función del lugar desde donde se realizan. Así que sí, se trabajan estas cosas, pero vos das una idea, que es grabar y después trabajar con esos grabados. Podríamos hacerlo.
Eduardo, la programación íntegra de la radio se graba, así que es fácil encontrar ese tipo de entrevistas y en algún momento hacer una recopilación,
y
claro.
Bueno.
No, pero incorporo, ya que me permitís.
Sí, claro.
Me permitís, me lo permito porque te conozco. te amplío la idea. Hablen con la audiencia. Recojan lo que dice el oyente. Pues yo cuando hablo con Radio Nacional sé que por ahí mi mamá me escucha en viernes. No digo que me está escuchando, ¿no? Pero es muy posible que mi mamá o mis hermanas me escuchen. Cosa que no pasa con ningún otro medio. Pero además, darle la posibilidad del micrófono a personas de la audiencia que nos interpelen, que cuestionen, que critiquen o que aporten más lo que vos señalás, nos va a dar una riqueza para descubrir cuestiones que a veces no vemos, sobre todo quienes somos de la política, ¿no? Que yo digo, vivimos a veces en un huevo y nos cuesta tanto ver la realidad.
Chino, abrís la puerta a los temas que la mayoría de nuestros oyentes seguramente se preguntarán. Bueno, el Chino Navarro, después del discurso de Cristina, ¿qué habrá dicho? ¿Qué dijo en la entrevista que le dio a fulano Mengano? Yo no quiero ir por ahí. Quiero ir por de aquí en adelante, Chino. Estamos hablando el día, hace 20 años mataron a Costecchi y Santillán, y estamos pensando en una Argentina que tiene que paliar situaciones que no se pueden dar por el trabajo formal, registrado, con aportes al ANSES y con jubilación. Es una realidad la economía popular, no es un invento ni de Alberto Fernández ni de el Chino Navarro. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en más, sabiendo las restricciones externas que vienen de la guerra, la pandemia, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos de aquí en más por lo menos en el año y medio que queda de gobierno, para que esto no sea una pelea entre personas que tienen funciones y responsabilidades en el frente de todos.
Bueno, lo principal sería no pelearnos. Qué fácil decirlo y a veces la propia. Yo, por ejemplo, te agradezco la pregunta, porque yo miro para atrás lo que pasó en esta última semana, a partir de las declaraciones de Cristina, y yo tengo en claro que no hay que pelear, tengo en claro que construir consenso, que tengo que escuchar al otro, porque seguramente lo que dice en este caso Cristina puede tener su razón. Y sin embargo, cuando entras en la inercia de la pelea, o de la discusión, supone que no querés pelear, pero empezás a discutir. Aunque trates de hacerlo lo más razonable posible, razonablemente posible, la discusión te arrastra, es como una corriente que te lleva. Y creo que tenemos que salir, empiezo por mí, ¿no? Tenemos que salir. Anteayer le decía a Emilio, bueno, paremos, ya está. Lo que, si no,
Emilio es pérsico.
Sí, al común de la sociedad estas cosas no le importan. Es un debate para adentro. Además, el oyente que escucha dice, eso están peleando por la caja, por la plata. No hay una... Y no está mal, porque no está bien explicado, porque todo dicho a la carrera no sirve. Y lo que vos acabás de decir, sí lo entiende cualquier argentina o argentino, de que las situaciones sociales, económicas y educativas van disminuyendo. Hoy estamos en una situación rara en Argentina, porque estamos como estancados luego de una gran caída de muchísimos años, que agrava el gobierno de Macri, que agrava la pandemia, que la guerra acelera. Sin embargo, vos tenés números de la economía que empiezan a crecer, situaciones que pareciera que ves allá lejos en el horizonte una lucecita, y paralelamente cuestiones cotidianas como la inflación, la changa, que no es un trabajo seguro, formal, sino que es el que vos día a día, hora a hora salís a pelear. Yo otro día le preguntaba a una chica que estaba ahí en Garay y Defensa vendiendo en la esquina un puestito informal, por supuesto, sin ninguna autorización, estos palitos de incienso,
Saumerio,
esos productos. Digo, ¿cómo? Eran como las 4 de la tarde. Digo, ¿cómo te va? Un frío hacía. Viste que además Garay, cuando ese viento viene de allá del río, es destemplada, estaba reabrigada y re muerta de frío. Digo, ¿cómo te va? No, mal, dice, vendí 400 pesos. Y yo miro la hora y no la quiero bajonear. Sí, ya sé, quedan 2 horas de luz, dice, y además estoy congelada, no me puedo mover, no me fui porque no me puedo mover. Entonces, una piba así, que la pelea día a día, ¿qué le voy a decir? No, pues tranquila, la industria del conocimiento está volando, tenemos un futuro con el tema del gasoducto, me saca bolsazo, si no me saca bolsazo porque está congelada. Entonces, la política a veces nos cuesta comprender esas cuestiones, y si en vez de discutir es sano, la crítica es... imprescindible para mover la historia, pero en términos constructivos, digo, si vengo con un martillo a discutir con vos en todo el estudio, difícilmente saquemos algo positivo. Si discutimos esta idea de cómo hacemos un programa que exprese las distintas voces, dinámicas, sensaciones, interpelaciones, necesidades, aspiraciones de la audiencia y de los periodistas y de la realidad de cada provincia, de cada localidad, seguramente vamos a hacer un aporte para que la comunicación nacional de los medios del Estado mejore. Pero bueno, es un desafío, uno mismo entra, queda atrapado sabiendo que está mal o que no corresponde. Ese es el desafío que tenemos, Eduardo. Yo creo que tenemos que hacer un autocrítica, empiezo por mí, una autocrítica, no caer en la tentación de responder. A veces es más valiente no responder, aunque parezca es un arrugón, no dan la pelea. Porque lo importante es cómo hacemos, cómo realizamos y cómo no rompemos puentes, porque si no se va a beneficiar los grupos económicos, los formadores de precios, el macrismo, y eso va a perjudicar a millones de argentinos, que después nos vamos a reprochar, pero ya va a ser llorar sobre la leche, no sobre la leche derramada, sobre sin tambo, no vamos a tener ni tambo ni vaca, no va a haber donde llorar.
¿Qué tal? Buen día, Chino. Andrea Recupero, lo saluda.
Sí, Andrea.
Siguiendo la propuesta de Eduardo, ¿no?, de mirar para adelante con respecto a esta agenda, ¿usted qué opina de reemplazar los planes por un salario básico universal, tal como le está planteando un sector del kirchnerismo, con, bueno, ya algunas voces que se han sumado a favor de esta propuesta?
En el corto plazo todo es discutible, yo no estoy en contra de un salario. Aclaremos que un salario alcanzaría a muchas más personas y recibiría mucho menos dinero, sigue siendo una inversión social, que no está mal, pero si Argentina no reemplaza la inversión social por la inversión productiva, pues ya, lo que no comprendemos los políticos, la mayoría de los políticos, oficialistas y opositores, quizás la excepción, debo decir, es Alberto Fernández, que de tanto machacar comenzó a descubrir, y viendo el territorio y yendo a muchos barrios, viste que el presidente va a veces a lugares que después nos informan o recorre lugares, porque a veces tenés que ver para entender. Lo que no lo ves, no lo entendés.
Claro, usted dijo hace poco, ¿no?, que Cristina no hace mucho que no va a los barrios.
Cristina, yo voy a los barrios, pero y no vemos, no claro. Informa, pero yo no quiero personalizar, pues si no es contradictoria la pregunta con lo que yo quiero responder. Claro. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos 10 millones de trabajadores, 10, ponele 9, porque uno está encubierto por el potencial trabajo, que además trabajan, porque te quiere que acá hay planes sociales. No hay planes sociales, el potencial trabajo es un instrumento del Estado por el cual 1.300.000 personas trabajan. Bien, mal, regular, poco, mucho, algo, pero la mayoría trabaja y lo ignoramos, ni sabemos. Yo mismo a veces me cuesta explicar que hay decenas y decenas de jardines de infantes que se llaman, que son lugares donde están los chicos de los barrios humildes que quedan como guarderías, como lugares de aprendizaje para que sus padres, su madre, vaya a trabajar porque el Estado no tiene cómo cuidarlos. O decenas y decenas de lugares donde chicos que son víctimas de la droga en el barrio son contenidos y hasta internados por institutos, por organizaciones, por ámbitos de la propia organización social, de un curita, de un pastor, junto con Cedronar. Y muchas veces lo hacemos en soledad, sin apoyo del Estado. Chicas que son violentadas y el Estado no llega nunca por la violencia de género, y son protegidas por el propio barrio, por otras mujeres que la abrazan en alguna organización que va creciendo y va aprendiendo a partir del dolor de esas chicas y de las mujeres que son madres y abuelas de esas chicas y que a su vez fueron víctimas quizás hace tiempo de la misma violencia, de obras que se hacen en los barrios de mejora de casas, de clubes, de colegios, de mantenimiento, de unidades sanitarias, de limpieza de arroyos, de comedores populares, de empresas textiles, de emprendimientos textiles, de trabajo de reciclado, nosotros mismos lo podemos explicar a veces, porque lo estamos conociendo, porque va surgiendo de la inventiva, va surgiendo de esa prepotencia de trabajo que tiene la mujer y el hombre de a pie. También pasaron sectores medios bajos y sectores medios. Vos seguramente tenías una amiga que era abogada y hoy se recicló y está haciendo una tarea en redes, o está en Facebook vendiendo tal cosa o prestando tal servicio. Y no solamente los sectores humildes allá en la Cárcova o en Fiorito al borde del río Chelo. También pasan los sectores medios bajos y los sectores medios. Y los políticos, y los economistas. Digo políticos, me refiero a los que somos parte de un sistema que del 10 de diciembre del 83 estamos alternando para acá o para allá, en lugares de menor relevancia o mayor relevancia. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque vemos lo que está arriba de la mesa, que son 20 millones de personas en Argentina, después hay 20 o 25 debajo de la mesa.
Si no,
nadie las ve. Por lo tanto, hablar de soluciones como la que vos propones, que son válidas, pero como definitivas, es no entender la magnitud de la tragedia. Entonces, hablamos de la consecuencia de la tragedia, y ninguno de los políticos, empiezo por mí, tenemos el valor de hacernos cargo de la responsabilidad que nos cabe en la tragedia que generamos del 84 a la fecha, no resolviendo los problemas económicos que empiezan en la dictadura, que vienen de antes, pero que la dictadura profundiza, cambia la dinámica productiva de Argentina, nos endeuda, además de las muertes, además de todos los desastres que ocurrió en la dictadura, más la guerra, etcétera. Y nunca pudimos entenderlo, y seguimos hablando de una Argentina que no existe. No me digas quién, todos. Salvo excepciones, todo, basta con escucharnos. No me excluyo.
Si no,
no alcanza con que yo te diga esto. El tema es cómo lo hacemos. Y para hacerlo hay que sentarse a trabajar y empezar a proponer y hacer cosas que este gobierno, con su más y su menos, está haciendo. Y que hay que profundizar. Porque si no, no hay 2023, no en términos electorales, en términos de destino de nación para construir inclusión, dignidad y equidad.
Te quiero consultar sobre algo de rigurosa actualidad y que tiene que ver con el juego político-económico, ¿no? Se conoció la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian, hombre que, digamos, es de ideas claramente liberales. Habló con Marcelo Bonelli, contó la reunión, contó que estuvo presente la presidenta de la Fundación Mediterráneo, que en su momento fue Cavallo, el presidente de la Fundación Mediterráneo. Martín Redrado, en su momento, también dio una entrevista contando que se había reunido con Cristina. A mí no me parece un pecado, es decir, si uno mira que Petro ganó y nombró un canciller conservador, el diálogo entre sectores y la interacción entre sectores con pensamientos distintos es claramente natural. Ahora, la interpretación que hacen muchos es: Cristina se reúne con Melconian para agrietar al Ministerio de Economía o a Martín Guzmán. ¿Tu interpretación respecto de cómo se pueden transitar estos 18 meses respecto del diálogo, vos sos secretario de Relaciones Parlamentarias, del diálogo tanto a nivel parlamentario como el diálogo entre personas representativas de la política?
Yo recurriría a sensatez como primer dato. Yo me acuerdo que mi papá de crianza, mi papá de corazón, que además creo que es mi papá biológico, un día me tenés que invitar, así te cuento mi vida. Dale, dale. Y la grabo en Radio Nacional.
Sí,
así
sí.
Un día escribo mi memoria. Yo no sé quién es mi papá, pero mi papá Pancho, que creo que es mi papá, además que me dio un amor inmenso, siempre me decía, Luis Fernando, porque él era un hombre de la política y yo nací en una casa política. Lo principal que tiene que tener un político es, además de valor, sentido común. Si vos tenés sentido común, todo se ordena. Entonces, yo no quiero personalizar, pero tengo que dar dos datos que son insolayables. Y quiero que se tome como datos insolayables para analizar, no que estoy haciendo valoraciones, por favor. Cuando Cristina elige a Alberto, conoce quién es Alberto. Y cuando Alberto acepta ser candidato de Cristina, conoce quién es Cristina. De lo que yo digo, si ambos se conocen y quienes acompañamos ese proceso, algo conocemos de ellos y de nosotros, dejémoslo a Alberto ser presidente. Si vos lo convocás porque es un tipo de diálogo, entre comillas, moderado, lo que para mí en esta etapa es un elogio, ¿no? Muchos dicen moderado para descalificarte, y a mí a veces no me gustaba que me dijeran moderado. Pues sentía como que moderado, viste, medio timorato. No, moderado es tener convicción y firmezas en tus valores, y ante la adversidad y todo el huracán que viene de frente, mantenerte en tu idea. Puede haber otra interpretación y puedo estar equivocado, pero no me parece que moderado sea algo negativo. Pero lo concreto es que Alberto se lo convoca por moderado, por dialoguista, por sensato, porque puede tender puente. Bueno, dejémoslo estos 18 meses que faltan, que se dedique a eso, y apoyemos esta propuesta que fue la que elegimos y construimos nosotros cuando se armó esta fórmula. No podemos ahora, si decidimos, salimos con la Santa María, la Pinta y la Niña, para el este, ir para el oeste. En realidad salieron para el oeste, ¿no? No para el este, pero querían dar la vuelta, porque la Tierra era redonda. Bueno, llegaron a la Tierra y creyeron que eran las Indias. Y yo creo que la mayoría de los políticos argentinos cree que estamos en las Indias. Hay algunos, entre los que me incluyo humildemente, diría mi padre, discúlpeme, Eduardo, no quiero hablar en primera persona, pero no lo puedo evitar. Yo creo que no estamos en las Indias. No sé dónde está Oriente, no sé dónde está la China, pero sé que me parece que hay que seguir navegando. ¿Qué fue lo que hizo en definitiva Vespucio, ¿no? Agarró los barcos, se los llevó a la rastra y descubrió un mar inmenso. Ahí después, cruzando el Istmo de Panamá, se dijo, si allá hay un mar, hay que pasar. Y fueron para allá, y después le tocó a Magallanes, que murió en el camino y terminó Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo. Y confirmando que la Tierra era redonda, y que hacia el este se llegaba a donde Marco Polo había llegado caminando en otra dirección. Bueno, esto es la política también. Entonces dejemos que Alberto, apoyémoslo, discutámoslo, obvio, si vemos que creemos que va al abismo, que va a equivocar. Pero estamos mucho mejor de lo que creemos, a pesar de las dificultades que tenemos. Te doy un ejemplo. Viene una compañera de Brasil, que yo no conocía, salvo de nombre, muy valiosa, que se entrevista con Alberto el día jueves, Manuela Dávila, que fue candidata a vicepresidenta del PT cuando gana Bolsonaro y Lula estaba encarcelado, presidenta del Partido Comunista Brasileño, chica joven de Porto Alegre, y nos dice...
La conocí, bueno, impresionante.
Y nos dice, yo primero no entendí, viste que la gente de Porto Alegre habla con bastante claridad, es un brasileño casi argentino.
Sin embargo, por yo puñol.
Exacto, no alcancé a entender, y después cuando la escuché de vuelta con Alberto, entendí lo que me había dicho previamente. Estaba impresionada que en Argentina no haya gente en la calle. A mí me pasa todo lo contrario, a mí me impresiona que veo gente en la calle. Y me duele. También te quiero ser sincero, porque si no soy un hipócrita.
Porto Alegre es impresionante, Chino. Te interrumpo un segundo porque Porto Alegre, que es bastante fresco en comparación con lo que uno imagina Brasil, está lleno de gente durmiendo en la vereda, lleno.
Perdón. Bueno, yo quería decirte que quiero ser sincero, porque si no soy un hipócrita, me duele esa situación. Pero después la propia lógica y hasta la salud mental o lo que sea de uno, poner el defecto que vos quieras, después te olvidás y pasa a otro plano, o lo tenés presente pero lo desplazás. Entrás en otra realidad, en la otra esquina hay otro problema. Decía, Brasil, no me dijo Porto Alegre, las principales ciudades de Brasil están llenas de personas que viven en la calle, cocinan en la calle y trabajan en la calle. Y Argentina no está así. Y si vos ves algún amigo que tiene la suerte de viajar a Nueva York, o a Portland, o a Seattle, o a Detroit, o a Los Ángeles, te dicen lo mismo hoy de Estados Unidos. Esto es para que nosotros nos conformemos, para que aplaudamos a Alberto, para que digamos está todo bien. No. Con 5% de inflación no se puede aplaudir nada. Pero también entendamos que estamos creciendo, que hay cosas por corregir, que nada se resuelve de un día para otro. Y que hay debates que más que darlo en términos ideológicos, hay que darlos en la práctica. Hay cuestiones que se resuelven en la práctica, haciendo. Pongamos todo el empeño en discutir, pero en hacer. Ustedes tienen un programa que sale todos los domingos, y si lo discutieran tanto, no saldría los domingos. Sin embargo, lo tienen que hacer. Ese es el desafío que tenemos quienes acompañamos a Alberto y del propio Alberto, que también escucha. Yo conozco pocos tipos que escuchan tanto. Ojalá a veces, por lo menos lo que yo, con las cuestiones que le decimos, nos diera un poco más de bola. Pero también un presidente no puede dejar conforme a todos. Más en una sociedad tan rara, tan compleja y tan injusta en todo sentido, no solamente en el sentido social. Porque ahí es tan despareja Argentina, tan fragmentada, aquella Argentina que muchos conocimos. Una Argentina que a veces parece más a los países hermanos. Por eso cuando van a países hermanos, y te dicen del milagro de este país, no quiero dar nombres para no ofender a nadie, el milagro de tal nación, el milagro de tal otro, el crecimiento, y vos ves ese milagro. O sea, pues uno tiene otro, venimos de otro lugar nosotros, venimos de otra, pero si seguimos así, dentro de 30 años, que se pasan volando, vamos a ser igual o peor. Estamos a tiempo de dar vuelta esta tortilla, porque la pandemia, que es una tragedia, nos puede ayudar, y la guerra, aunque sea inmoral, como dice Alberto, pero podemos intentar reflexionar en forma conjunta, logramos hacer acuerdo para resolver la crisis y no administrarla. Entonces no está mal charlar con Melconian, que se charle con quien sea, ¿qué problema hay? Pero también seamos justos, si la charla la tiene otro dirigente, no lo acusemos de traidor, no tengamos doble vara, tengamos la misma vara para todos.
Chino, la verdad que es un gusto escucharte, y te voy a decir una cosa que en la radio se valora mucho, el tono. Es un tono convocante, es un tono amistoso, y la verdad que en un momento donde uno quiere evitar las peleas, si no tiene el tono adecuado, a veces dice, este habla de paz, pero está llevando un fusil con bayoneta calada. Chino, tomo lo que vos decís, y lo voy a pensar bien respecto de grabar tu vida, porque quizás haya muchas personas. Yo recién mencioné a Héctor Valle, porque hablábamos de Mercedes Marcó del Pondo, a quien entrevisté varias veces, y yo digo, pensar que las charlas que yo tuve con Héctor Valle en Radio Nacional deben estar en algún lugar, y te digo que eran maravillosas, y hoy día a lo mejor aleccionaría mucho más respecto de lo que es la cultura de la industria y del trabajo. Las charlas con Héctor Valle, cuyo padre era un republicano combativo hasta la médula, y entonces esto de hacer memoria, de recorrer las vías de cada uno, no está nada mal. Así que no solamente la vida de Fernando el Chino Navarro, Luis Fernando el Chino Navarro, es importante, sino quizás las de muchos y muchas otras que nos ayuden a este rompecabezas, porque eso nos parte la cabeza esto, así que...
Déjame contarte una cosa más, abusar de tu amabilidad.
Dale, lo tenemos inmediatamente Agustín Salvia, pero...
Un fuerte abrazo, Agustín, ese sí, sabe.
Sí. No, cada uno sabe lo que sabe. Dale, contá. Ya,
mi viejo nunca fue peronista, entonces un día lo interpelo, le digo, ¿por qué vos no eras peronista si vos militabas en un partido municipalista que decían los indios de Vera? Porque la base social era todo el morochaje mapuche, criollo, de la Patagonia y de San Antonio, de Río Negro, que después fue Río Negro, fue a territorio nacional. ¿Sabes lo que pasa? Dice, yo era presidente de la sociedad española no sé cuánto, que juntaba ropa, comida, alimentos no perecederos, obviamente, medicamentos, algo de plata para la República. Y había otra sociedad española que juntaba para el franquismo. Dice, cuando llegó el peronismo, en mi pueblo todos los franquistas se hicieron peronistas. Y yo era republicano.
Chino, podés decirle muy buenos días a Agustín Salvia, que es el, digo para los oyentes, es el director de investigación del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, es sociólogo y hace muchos años que, como dice el chino, sabe. Así que salúdense y los escuchamos.
Un abrazo, Chino, ¿cómo estás?
Además, bien. Agustín sabe dónde se come la mejor pizza y se toma el mejor moscato de Buenos Aires.
No, pero somos unos grandes amigos y compañeros. Chino, te mando un abrazo enorme, nos debemos un encuentro.
Sí, te llamo y nos vemos porque necesito escucharte. Y termino la nota con lo siguiente. ¿Por qué te dije esto? Porque no sabía que Valle, el papá, era republicano. Y yo le dije a Mercedes Marcó del Pon hace 3 semanas, Mercedes, yo te escuchaba a vos y a Valle en el 2000, y eran los únicos que me inspiraban a pensar que se podía seguir haciendo política. Por eso te quería hacer esa mención, porque comparto absolutamente lo que decís de Valle.
Fuerte abrazo, Chino. Si hay moscato, me sumo. Si no, no. Si van a ir a comer pizza sin moscato, no me invitan.
Saludos a la audiencia. Un abrazo a tu equipo. Chao.